non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove, santo, infelice malcontento. Le nuvole si sciolgono improvvise, lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Hola, acá estamos lejos del centro. Mientras sonaba el tema Las nubes de Francesco Garito, independientemente de lo que más o menos uno planifica para el programa, pensaba en cómo arrancarlo en estos días calientes, en estos días en los que la sociedad está conmocionada. Algunos con alegría, otros no. Y bueno, en el decurso de esos pensamientos, la esquizofrenia me permitía pensar distintas cosas, distintas líneas a la vez, y hablarme y contestarme, como Jim Carrey en esa película de en la que está yo y mi otro yo. Y tengo acá unos papeles, aparte de lo que suelo leer como epígrafe, que son de un artículo de Daniel Fermani, a quien le hice un reportaje hace unas semanas, un escritor mendocino, que habla de la desesperanza, cómo se genera la desesperanza. Y que la desesperanza genera violencia y genera rabia, y la rabia es tiene como única salida la destrucción, y se destruye todo lo que no se puede tener. Frente a eso, dice Fermani, el teatro, digo yo, el arte en general, puede ser una salvación. Entonces, como les decía, que pensaba esto y a la vez me pensaba una respuesta, ¿no? Y recordaba aquello de la Torre de Marfil y que hablar de la generación de esperanza y el consuelo o la alegría, hincando el pie en el arte, podría ser una especie de burbuja, de aislamiento de la realidad. Pero no, seguí mirando los papeles de Daniel Fermani en su artículo Teatro contra la desesperanza y dice, quizás ya no sean los tiempos de las antiguas revoluciones, pero sin dudas es indispensable una revolución, una intrarrevolución que tenga como finalidad la restitución de los derechos humanos y, por lo tanto, la derrota de la desesperanza. Creo que el arte puede generar, puede ser el arma que sirva para generar la derrota de la desesperanza, y no como una inmersión en la burbuja o en la Torre de Marfil, sino como sacar, una forma de sacar la cabeza del agua que se nos mete cuando uno intenta nadar con desesperación, o de correrse un poco hacia atrás para ver mejor. Si uno tiene la cara pegada a la pared, hagamos el ejercicio de ponernos frente a la pared con la punta de la nariz que roce la pared, y no vamos a ver más que un pedacito de pared, y vamos a creer que el mundo es ese pedacito de pared, ese metro cuadrado que estamos viendo. Que el metro cuadrado no nos impida ver, si no el vasto universo, al menos el decurso de la historia. Creo que para eso está el arte. Para eso están las pinturas en las cavernas. Para eso está el arte rupestre, para entender nuestra estructura, nuestra función, nuestra historia como seres humanos. Para eso está, creo que lo que más me hace entender los momentos presentes, o siempre me ha hecho entender la historia en la que estaba sumergido, fue el arte. Basta con leer algunas obras de teatro de Shakespeare para entender la locura por el poder, para entender las traiciones, las vilezas, las miserias, los pequeños heroísmos. Basta con leer, por ejemplo, El Quijote, para entender que aún esos sueños de un viejo loco que se quemó la cabeza con libros, en algún momento se hacen reales. En algún momento, todo eso que nos causa gracia al principio del Quijote nos conmueve porque se vuelve realidad. El grosero Sancho, el burdo, el pobre tipo, el completamente inculto, analfabeto Sancho, se quijotiza en un momento y termina siendo otra especie de Quijote. Basta leer Aristófanes hace 2500 años para entender la decadencia del poder. Lean cualquiera de las obras, Los Caballeros, Las Aves, obras que se escribieron hace 25 siglos. Basta leer una obra que siempre mencionamos acá, que es Antígona de Sófocles, para entender todo el proceso de la dictadura, la opresión, la lucha por la libertad, la lucha por defender el derecho a sepultar al hermano. Y así podría seguir con una larga lista. En los días como hoy, la fábula de Augusto Monterroso cobra mucho vigor. Se llama La oveja negra y es uno de los epígrafes del programa. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Una nota al pie que hago yo. Ojo, es fácil creer que cada uno de nosotros es la oveja negra y que las ovejas malas, la manada, son los demás. La oveja negra, fábula de Augusto Monterroso. Otro epígrafe de David Foster Wallace, un escritor norteamericano que murió joven por propia decisión, es decir, se suicidó hace unos años, y escribió una novela que siempre recomiendo, que se llama La broma infinita, una larguísima novela, de la que ya voy a leer algunas partes acá. Vengo amenazando desde los principios de mayo, más o menos, con esto, pero en algún momento lo voy a hacer. Dice Foster Wallace, lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Sigamos con los epígrafes. Houellebecq, en su novela Sumisión, aparecida hace poco, el mismo día en que se produjo lo de Charlie Hebdo. Al igual que la literatura, dice Michel Houellebecq, la música puede determinar un cambio radical. Hoy precisamente vamos a leer poesías de un músico que produjo un gran cambio. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Hoy vamos a pasar este rato de la mañana leyendo y escuchando las poesías de Paul McCartney en un hermoso libro que tiene una dedicatoria. El libro es un libro bilingüe, Paul McCartney, Canciones y Poemas 1965-1999. Y ya que estamos, como dice Houellebecq, así como desnudos, ¿no?, frente a la página en blanco o frente al micrófono, les comento que este libro tiene, como les decía, una de las más lindas dedicatorias que nunca me hicieron. era un aniversario de estar juntos con mi mujer. Y describo la dedicatoria. Tiene un montón de números. 1, 4, 18, 11, 2, 3, 10, 15. Y algún número ahí marcado. Era el aniversario de nuestra convivencia. Y dice, cerrá los ojos. Apoyá el dedo en cualquiera de esos números y allí estoy, con vos. Esto es Lejos del Centro y arrancamos con los Beatles. Cuando era adolescente, dice Paul McCartney, por alguna razón deseaba con locura que me publicaran un poema en la revista del colegio. Escribí algo profundo y elocuente, que fue rechazado de plano, y me figuro que desde entonces he estado intentando tomarme la revancha. Años más tarde, después de haber escrito muchas canciones con John Lennon y sin él, compuse un poema al enterarme de la muerte de mi querido amigo Ivan Vaughan. Pensé que con un poema, más que con una canción, podría expresar mejor lo que sentía. A este poema, Ivan, le siguieron otros, muchos de los cuales aparecen en esta recopilación. Adrian Mitchell me convenció de que el libro también debería incluir canciones, y así se ha hecho, y ahora coincido plenamente con él en que ambas formas de escritura tienen la misma capacidad de transmitir sentimientos profundos. Espero que tú, lector, dice Paul, también sientas lo mismo. El libro tiene una introducción en la que Adrian Mitchell, que es el que hizo la antología, analiza la obra, cuenta algunas cosas, hace una breve historia del cambio de la poesía en Gran Bretaña desde fines de la década del 50, pero quiero destacar esto. Dice, Paul no es simple, ha estado escribiendo poemas desde que iba al colegio. Desde la época, menciona al profesor, desde que un gran profesor que tuvo, Alan Darvan, le dio a conocer a Chaucer y Shakespeare. Y desde que descubrió a Oscar Wilde, Tennessee Williams, Bernard Shaw, Sheridan y Hardy. Y también, bueno, después a poetas contemporáneos a él, como Allen Ginsberg y Tom Pickard. Y esto lo digo yo, es que cuando uno piensa en algún músico, en un músico popular, como lo es Paul McCartney, como lo fueron los Beatles, por ahí cree que es solo cuestión de la inspiración del momento y algún estribillo pegadizo, y que eso no tiene una historia anterior. También estas lecturas de Paul McCartney y de los otros integrantes del grupo explican su éxito y su perdurabilidad. La mente se nubla. La mente se nubla por el rocío de una bruma húmeda. Se desliza como un maremoto sobre la roca y se inunda de alegría. Dime que no estoy solo. Murmura pisando la alfombra de hojas, apartando suavemente la maleza, profiere terribles insultos para maldecir a todo pequeño bicho. Envuélveme en una fantasía para que me desternille y, muerto de risa, tírate montaña abajo, una cascada en las tierras altas, buscando amor. Una más. Se llama En un ocho. Me obligas a bailar en un ocho. No sé si vengo o me voy, si llego tarde o temprano. Vueltas y más vueltas de un círculo a otro. Quiero saber, quiero saber. ¿Por qué no podemos viajar en línea recta? Haz del amor un compromiso siempre sincero. Arriba y abajo, de una colina a otra. Tengo que saber, tengo que saber. ¿Es mejor quererse el uno al otro que andar en la oscuridad? ¿Es mejor amar que ceder al odio? Sí, lo mejor es cuidarse bien el uno al otro, evitar resbalar y salirse del buen camino. Es mucho mejor, sin duda, que quedarse atrapado en un ocho. Intenta entenderlo, pequeña. Esto no va a ninguna parte. No es nada más que una espiral en una gran sala de baile. Me obligas a correr en un ocho. No sé si vengo o me voy, si llego tarde o temprano. Vueltas y más vueltas de un círculo a otro. Quiero saber, quiero saber. Después de esta lectura vamos a escuchar una canción famosa de los Beatles, que es When I'm 64, cuando tenga 64. Ya los pasó por bastante, ¿no?, por unos cuantos años. Pero era algo realmente increíble pensar en Paul con 64 años. Cuando me haga mayor y me quede calvo, dentro de muchos años, seguirás enviándome una tarjeta de San Valentín, felicitaciones de cumpleaños, una botella de vino. Si no llegara hasta las 3:45, ¿me cerrarías la puerta con llave? ¿Seguirás necesitándome? ¿Seguirás alimentándome cuando tenga 64 años? Tú también serás mayor, y si dices la palabra, podría quedarme a tu lado. Podría serte útil arreglando un fusible cuando te quedes sin luz. Tú puedes tejerme un jersey junto al fuego, los domingos por la mañana dar un paseo, arreglar el jardín, arrancar las malas hierbas. ¿Quién podría pedir más? ¿Seguirás necesitándome? ¿Seguirás alimentándome cuando tenga 64 años? En verano podemos alquilar una casita en la isla de Wight, si no es demasiado caro. Nos apretaremos el cinturón. Nietos en tu regazo, Vera, Chuck y Dave. Envíame una postal, mándame unas líneas, expresando tu punto de vista. Dime exactamente lo que quieres decir, cordialmente, mientras me consumo. Dame tu respuesta. Rellena un formulario. Mía para siempre. Seguirás necesitándome, seguirás alimentándome cuando tenga 64 años.
let me out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Cuando me haga mayor y me quede calvo dentro de muchos años, ¿seguirás enviándome una tarjeta de San Valentín, felicitaciones de cumpleaños, una botella de vino? Si no llegara antes de las 3:45, ¿me cerrarías la puerta con llave? ¿Seguirás necesitándome, seguirás alimentándome cuando tenga 64? Tú también serás mayor, y si dices la palabra, podría quedarme a tu lado. Podría serte útil arreglando un fusible cuando te quedes sin luz. Tú puedes tejerme un jersey junto al fuego. Los domingos por la mañana dar un paseo. Arreglar el jardín, arrancar las malas hierbas. ¿Quién podría pedir más? ¿Seguirás necesitándome? ¿Seguirás alimentándome cuando tenga 64? En verano podemos alquilar una casita en la isla de Wight, si no es demasiado caro. Nos apretaremos el cinturón, nietos en tu regazo, Vera, Chuck y Dave. Envíame una postal, mándame unas líneas expresando tu punto de vista. Dime exactamente lo que quieres decir, cordialmente, mientras me consumo. Dame tu respuesta, rellena un formulario, mía, para siempre. Seguirás necesitándome, seguirás alimentándome cuando tenga 64. Bueno, esta fue escrita para John, dice Paul. Here today, aquí, hoy. Y si dijera que realmente te conocía bien, ¿qué me responderías? Si hoy estuvieras aquí. Pues, conociéndote, quizás te reirías y dirías que vivíamos en mundos distintos, si hoy estuvieras aquí. Pero en cuanto a mí, aún recuerdo cómo fue antes y ya no puedo contener las lágrimas. Te quiero. ¿Y cuándo nos conocimos? Pues supongo que podrías decir que nos hacíamos los duros, no entendíamos nada, pero siempre podíamos cantar. Y la noche en que lloramos, porque ya no teníamos una razón para guardárnoslo todo dentro. Nunca entendimos ni una palabra, pero siempre estabas allí con una sonrisa. Y si digo que realmente te quería y que me alegré de que aparecieras, entonces es que hoy estabas aquí, porque estabas en mi canción, Aquí Hoy. Aquí Hoy, una canción para John de Paul McCartney. Otra de su libro Canciones y Poemas 1965-1999 se llama La Chica de la Tierra Dorada, Golden Earth Girl. La chica de la Tierra Dorada, animal hembra, canta al viento, descansa al llegar el ocaso en un nido de musgo y ventea la luz de la luna en el aire, la luz de la luna en el aire. Buena y cristalina amiga del páramo, contempla en el agua su propio reflejo. En otro mundo, alguien lejos de allí está contando. Pez en un rayo de sol, en mares rubios, pez en un rayo de sol, con un acabado mate. La amante de la naturaleza asciende por la colina de prímulas, sonríe al cielo contemplando el ocaso desde un nido de musgo, y mientras se duerme va contando, pez en un rayo de sol en mares rubios, pez en un rayo de sol con un acabado mate. Una más de Paul, se llama Maybe I'm Amazed, quizás esté asombrado. Quizás esté asombrado de cómo me quieres a todas horas, y quizás tenga miedo de cómo te quiero. Quizás esté asombrado de cómo me hiciste olvidar las horas, me tuviste en vilo. Quizás esté asombrado de cómo realmente te necesito. Cariño, soy un hombre, quizás un hombre solitario que está en medio de algo que realmente no puede entender. Cariño, soy un hombre, y quizá tú la única mujer que podría ayudarme. Cariño, no me ayudarás a entender. Quizás esté asombrado de cómo estás conmigo a todas horas, quizás tenga miedo de cómo te necesito, quizás esté asombrado de cómo me ayudas a cantar mi canción, me corriges cuando cometo un error, y quizás esté asombrado de cómo realmente te necesito. Y ahora un clásico, She's Leaving Home, y después la escuchamos. Esta fue escrita junto con John Lennon. Ella se va de casa. El miércoles a las 5 de la madrugada, al despuntar el día, cierra con suavidad la puerta de su habitación y deja una nota con la que espera explicarse mejor. Baja por la escalera hasta la cocina, estrujando su pañuelo. Gira la llave de la puerta trasera sin hacer ruido. Sale de casa y es libre. Ella, le dimos nuestra vida. Se va, sacrificamos nuestra vida, de casa. Le ofrecimos todo lo que el dinero podía comprar. Ella se va de casa después de vivir sola durante muchos años. Adiós. El padre ronca mientras su mujer se pone la bata y recoge la carta que está allí. Sola, de pie en lo alto de la escalera, rompe a llorar y le grita al marido. Papá, nuestra niña se ha ido. ¿Por qué nos habrá tratado tan mal? ¿Cómo ha podido hacerme esto? Ella, nunca pensamos en nosotros, se va, no pensamos en nosotros ni un instante, de casa, hemos luchado toda la vida para salir adelante. Ella se va de casa después de vivir sola durante muchos años. Adiós. El viernes, a las 9 de la mañana, ya está lejos, esperando que la cita siga aún en pie. Acude al encuentro del vendedor de coches. Ella, ¿cuál fue nuestro error? Se está, no sabíamos que era un error, divirtiendo. La diversión es lo único que no se puede comprar. Algo que llevaba dentro y que se le prohibió durante muchos años. Ella se va de casa. Adiós.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh.
We gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves,
is leaving,
never a thought for ourselves.
Oh.
We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She, what did we do that was wrong?
Is
François Rabelais decía: colóquese este libro en la zona afectada por el dolor y este se curará. El miércoles a las 5 de la madrugada, al despuntar el día, cierra con suavidad la puerta de su habitación y deja una nota con la que espera explicarse mejor. Baja por la escalera hasta la cocina, estrujando su pañuelo. Gira la llave de la puerta trasera sin hacer ruido, sale de casa y es libre. Ella, le dimos nuestra vida. Se va, sacrificamos nuestra vida. Te casa, le ofrecimos todo lo que el dinero podía comprar. Ella se va de casa después de vivir sola durante muchos años. Adiós. El padre ronca mientras su mujer se pone la bata y recoge la carta que está allí. Sola, de pie en lo alto de la escalera, rompe a llorar y le grita al marido: «Papá, nuestra niña se ha ido. ¿Por qué nos habrá tratado tan mal? ¿Cómo ha podido hacerme esto?» Ella, nunca pensamos en nosotros. Se va. No pensamos en nosotros ni un instante. De casa. Hemos luchado toda la vida para salir adelante. Ella se va de casa después de vivir sola durante muchos años. Bye, bye. El viernes, a las 9 de la mañana, ya está lejos, esperando que la cita siga aún en pie. Acude al encuentro del vendedor de coches. Ella, ¿cuál fue nuestro error? Se está, no sabíamos que era un error, divirtiendo. La diversión es lo único que no se puede comprar. Algo que llevaba dentro y que se le prohibió durante muchos años. Ella se va de casa. Adiós. Una más de Paul. Es sucia. Todos los que estáis esta noche aquí reunidos, quiero que me escuchéis. A derecha y izquierda tenéis una compañía bastante sucia. Lectores, escritores, un granjero, un cura, un controlador genético, un nacido muerto, un indio, un abogado, un médico, un perro y un fontanero con un puerco cebado. Es sucia, es sucia. El gato con pantalones de raso dijo que es pringosa. Es sucia, es sucia. El gato con pantalones de raso dijo que es pringosa, y sabéis que no se equivoca. Romanos, italianos, compatriotas, quiero que me escuchéis. Lo he dicho dos veces y lo diré otra vez. Tenemos una compañía bastante sucia. Un embustero, un tramposo, un jefe de la selva, un santo, un creyente viviendo de la beneficencia, un pintor expresionista abstracto, un hijo de Hitler y un rojo con una metralleta. Es sucia. Es sucia. El gato con pantalones de raso dijo que es pringosa. Es sucia. Es sucia. El gato con pantalones de raso dijo que es pringosa. Y sabéis que no se equivoca. Bueno, vayamos a una que no sea sucia, que sea en todo caso encantadora. Lovely Rita. Encantadora Rita. Encantadora Rita. Guarda de aparcamiento. Nada se interpondrá entre nosotros. Cuando oscurece, te remolco el corazón. Estaba al lado de un parquímetro cuando tuve una fugaz visión de Rita, escribiendo una multa en su cuadernillo blanco. Con gorra parecía mucho mayor y con el bolso en bandolera me recordó un poco a un soldado. Encantadora Rita, guarda de aparcamiento. Sería muy indiscreto por mi parte preguntarte ¿cuándo estarás libre para tomar un té conmigo? Salí con ella e intenté ganármela. Nos reímos y durante la cena le dije que me encantaría volver a verla. Pedí la cuenta y Rita la pagó. La llevé a casa y casi lo hicimos, sentados en el sofá con una hermana o dos. Oh, encantadora Rita, guarda de aparcamiento, ¿dónde estaría yo sin ti? Haznos un guiño y déjame pensar en ti.
Meet a maid, nothing can come between us. When it gets
nada se interpondrá entre nosotros cuando oscurece, te remolco el corazón, dice Paul en Lovely Rita, Encantadora Rita. Y también dice, eso no se hace. Joven, quita esa mano de mi rodilla, dijo la mujer de verde, porque no quiero interponerme entre tu chica y tú. Eso no está bien. ¿Por qué no lo dejamos? ¿No podríamos terminar? ¿Acaso no hay historias que es mejor no contar? Hay cosas que, como los botones, mejor es no desabrochar. Eso no se hace. Arnie Pipe era un tipo corriente, con un trabajo ordinario, y aunque nunca logrará nada importante, su jefe no sabe apreciar lo que vale, dice Arnie. Irene es su prometida, y aunque odia no estar de acuerdo, cree que la empresa es justa. Arnie siempre anda a la deriva y la empresa paga por su ropa interior. Limpia, una buena inversión. Joven, quita los pies de mi mesa, dijo el chofer de gris. Mi mujer verde ha venido a verme y no acepta tus insinuaciones. Eso no está bien. ¿Por qué no te unes a nosotros? ¿Cuándo podrías empezar como conductor vestido para la ocasión? Espera, dice Arnie. ¿Por qué no lo dejamos? ¿No podríamos terminar? ¿Acaso no hay historias que es mejor no contar? Hay cosas que, como los botones, mejor es no desabrochar. Eso no se hace, dice Paul. Mientras busco escritor de libros de bolsillo. Paperback writer. Estimado señor o señora, leerá mi libro. He tardado años en escribirlo. Le echará un vistazo. Está basado en una novela escrita por un tal Lear. Necesito un trabajo y por eso quiero ser escritor de libros de bolsillo. Escritor de libros de bolsillo. Es una historia obscena sobre un viejo verde. Su mujer es una pesada y no le entiende. Su hijo trabaja para el Daily Mail. Es un trabajo estable, pero él quiere ser escritor de libros de bolsillo. Son poco más o menos 1000 páginas y pienso escribir más en las próximas semanas. Puedo alargarla si le gusta el estilo o puedo cambiarla por completo. Y quiero ser escritor de libros de bolsillo. Escritor de libros de bolsillo. Si de verdad le gusta, puede quedarse con los derechos. Podría ganar 1 millón de la noche a la mañana. Si desea devolverlo, puede enviarlo aquí. Pero necesito una oportunidad y quiero ser escritor de libros de bolsillo. Escritor de libros de bolsillo. Y casi ya yéndonos, tenemos en la mano el martillo de plata de Maxwell. Jan era una chica curiosa y estudiaba ciencias patafísicas en casa. Por las noches se quedaba hasta las tantas a solas con el tubo de ensayo. Oh, Maxwell Edison, estudiante de medicina, la llama por teléfono. ¿Puedo invitarte al cine, Joan? Pero mientras se arregla para salir, un golpe suena en la puerta. Toc, toc. El martillo de plata de Maxwell se abatió sobre su cabeza. Toc, toc. El martillo de plata de Maxwell se aseguró de que estaba muerta. Ya de regreso al aula, Maxwell vuelve a ser el tonto y la profesora se enoja. Para evitar montar una escena desagradable, le dice a Max que se espere al terminar la clase y él se queda para escribir 50 veces, no volveré a hacerlo, oh. Pero cuando la profesora se vuelve, Max se acerca por detrás. Toc, toc, el martillo de plata de Maxwell se abatió sobre su cabeza. Toc, toc, el martillo de plata de Maxwell se aseguró de que estaba muerta. El agente 31 dijo, menuda pieza hemos pescado. Mientras Maxwell está solo dibujando escenas del juicio. Oh, Rose y Valerie gritan desde el palco que tienen que soltarlo y el juez le dice que no opina lo mismo. Pero justo cuando las palabras abandonan sus labios se produce un ruido allá atrás. Toc, toc. El martillo de plata de Maxwell se abatió sobre su cabeza. Toc, toc, el martillo de plata de Maxwell se aseguró de que estaba muerto. El hombre del martillo de plata.
John was
Bien, acá estamos en Radio Futura en el 90.5. Como ustedes saben, los programas se emiten también por el www.fmfutura.com.ar. Estamos en las afueras de la ciudad de La Plata, en Villa Elvira, calle 75 y 5. Y bueno, el programa de hoy ha intentado ser un poco más balsámico y tranquilo, aunque me voy a tener que ir amenazado por el martillo de plata de Juan, que está ahí, toc, toc. No es de plata, dice Juan, bueno, de estroncio, de madera. El martillo de madera de Juan no va a hacer mucho daño con eso. Y encima tenemos acá en un tema de Paul, dice, Candela se coló por la ventana del baño. Es que nadie se lo dijo, es que nadie lo vio. Dijo que siempre había sido bailarina, que trabajaba en 15 clubes en un solo día. Es que nadie se lo dijo. Bueno, la cuestión es que ella se coló por la ventana del baño, probablemente para hacer rap todoterreno, y nos vamos.